En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 118, el programa en el que vamos a felicitar a la selección española sub-21 que se ha proclamado hoy en Israel, nuevamente, revalidando el título, campeona de Europa de la categoría. En la final 4-2 a Italia, brillando con el juego característico, con el estilo que ha hecho famosa a la selección española, también a la absoluta, y que han heredado las categorías inferiores de la selección española, con ese estilo, con ese maravilloso estilo, España ha vuelto a imponer su ley contra una selección italiana que no ha podido hacer prácticamente nada, que ha tenido en la primera parte un momento en el que ha inquietado a nuestra selección, pero al final los chicos de Julen Lopetegui son campeones de Europa. Así que este programa no podía empezar en otro sitio. Vamos a empezar en Jerusalén, donde celebra la selección española sub-21 su título de campeona de Europa. Pero vamos a estar en muchos sitios más. Por ejemplo, en Brasil, visitando a un exfutbolista de la Liga Española, como es Savio Bortolini, que nos hable de su selección, de Neymar, de las protestas en su país, de todo. Vamos a estar en Brasil también con la selección, concentración de la selección uruguaya, después de que España le diera un repaso en el primer partido de la Confederaciones. De la Confederaciones vamos a hablar. Y también de muchas otras cosas más, de la fase de clasificación para el Mundial, con cuatro selecciones asiáticas ya clasificadas. Aparte de Japón, se clasificaron hoy Australia, Corea del Sur e Irán. Muchísimas cosas en el programa de esta semana, así que agarraros, que allá vamos. Este es el Rincón del Fútbol Internacional, en la COPE. This is Football.
Los goles en todas las categorías.
Tenemos goles en el Open Cádiz, Rubén.
¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol en Albacete, lo dije hace media hora!
¡Del Cádiz!
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y colegios concertados.
Hacia Jerusalén vamos. Hay un hombre que ha colaborado con la cadena COPE durante todo el torneo, que además ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos escuchado a todos los protagonistas en los programas de deportes de la casa. Hemos escuchado su seguimiento de la selección española sub-21. Vamos a felicitarle también a él por el trabajo. Juan Pedro Manzano. Hola, Juan Pedro. Compañero, muy buena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Enhorabuena por el título y por el trabajo también, por las dos cosas.
Enhorabuena a los jugadores por el título, sí, y al entrenador.
4-2 en la final a Italia, tú has sido testigo en el campo, ¿ha dado la sensación de superioridad, sobre todo en la segunda parte que ha dado también por la tele, Juan Pedro?
Sí, la verdad es que sí, que España ha sido bastante superior, aunque Italia, bueno, se lo ha puesto difícil, ¿eh? Yo creo que el marcador tampoco refleja exactamente la igualdad o no igualdad que ha podido haber entre los dos equipos. Yo creo que durante la primera parte, había Italia, se le ha puesto muy complicado a España. Al inicio de la segunda se ha visto de cara enseguida con tres goles y sobre todo a partir del tercero con el penalti que ha pitado en contra de Italia. Yo creo que se ha venido abajo y quizás haya habido más goles que superioridad real por parte de España, siendo cierto que también España es mejor selección, tiene mejores jugadores, toca mejor el balón y ha sido mejor durante el partido de la final. Sí.
El protagonista en la final, Juan Pedro, es Thiago Alcántara, que ha hecho un hat-trick. No había hecho goles hasta ahora en el torneo, pero ha jugado hoy en una posición más adelantada, en la media punta, aprovechando los espacios que también dejaba Morata, que ha hecho también muy buen partido, el delantero del Real Madrid. Y Thiago Alcántara es el nombre propio de la final, ¿no?
Sí, sin duda, ha sido elegido el mejor jugador, el MVP, ha marcado los tres únicos goles de este campeonato y ha ido a elegir la final, efectivamente, como tú defensas, porque, bueno, Rayard ha desplegado su juego un poco más en la media punta, ha estado de tres cuartistas, aunque después, al final de la cuando ya España dominaba bastante, ha bajado un poco más hacia su área para sacar el balón un poco más jugado. Y bueno, yo creo que en este caso Thiago ha reservado la esencia de su fútbol para la final, lo ha sabido muy bien a España, y yo creo que ha tenido bastante que ver, porque un trabajo muy oscuro que ha hecho Coque. A mí me gustaría resaltar en esta final también al canterano del Atlético de Madrid, porque realmente el hecho de que Thiago haya podido jugar con mayor libertad de tres cuartistas se ha debido en gran medida a que Coque ha manejado junto con Illarramendi el ritmo del partido, ha recuperado muchísimos balones, se ha pegado con los italianos. Yo creo que ha sido el hombre, Coque, y es justo reseñarlo, que ha permitido en gran medida que Thiago pueda moverse con mucha mayor libertad y ha podido dar los tres goles para España.
Vamos a analizar enseguida la final y el torneo en general de España con nuestros contertulios, pero te quería preguntar, que tú que lo has vivido desde dentro, ¿cómo ha sido la concentración de España? ¿Vuestro contacto con los futbolistas? ¿Cómo ha sido también su ánimo durante el torneo? ¿Cómo has vivido la concentración de España, Juan Pedro?
Bueno, la verdad es que el ánimo ha sido bastante positivo durante todo el torneo. La relación con los futbolistas ha sido fantástica, pero ha habido fundamentalmente un problema con ellos, y es que algunos de los, sobre todo las grandes estrellas que tiene la España Sub-21, se han venido aquí a este campeonato con el foco puesto del mercado de fichajes, y esto yo creo que ha perjudicado un poco este tipo de relación. En el caso de jugadores del Barça, bueno, ya no solo Thiago Alcántara, sino también Marc Bartra, Cristian Tello, que incluso Martín Montoya, que aunque el Barça le va a renovar, seguramente le ha ofrecido ya un contrato de renovación, pero en el caso de Marc Bartra y Cristian Tello, que no tienen seguro su futuro dentro del Barcelona, bueno, pues en este caso incluso ha habido, el club le ha pedido que no haga demasiadas declaraciones. El caso de Isco, fundamental. Isco es la estrella del equipo, es una estrella aquí en Israel, pero claro, como se lo están rifando media Europa, que Isco haya podido hablar, bueno, ha sido complicadísimo. De hecho, para medios españoles de manera individual solamente ha dado dos entrevistas. Uno para radio, ha sido la cadena COPE, y otro para un diario escrito. El resto únicamente ha hablado para la organización cuando ha sido impuesto por la UEFA.
Muy bien, Juan Pedro Manzano, periodista con mayúsculas, que ha sido colaborador de la cadena COPE durante este torneo, enviado especial, bueno, más que enviado especial, colaborador especial de la cadena COPE para este torneo en el que España ha sido otra vez campeona de Europa Sub-21. Juan Pedro, encantado, muchísimas gracias por todo, y a ver si tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos en el camino. Muchísimas gracias, ¿vale?
Gracias a vosotros, compañeros, un abrazo.
Gracias, Juan, un abrazo. Esa ha sido la última hora desde Jerusalén, donde hoy mismo, insisto, se ha proclamado campeona de Europa Sub-21 otra vez la selección española. Vamos a hacer un cibercafé especial aquí en This is Football con nuestros cibercafeteros de siempre. Está por ahí Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Por aquí ando, ¿qué tal?
Muy buenas. También Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buena nit.
Y también estará por ahí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a analizar, chicos, la final y el torneo de España. Decir lo que os dé la gana para empezar. Borja, lo que quieras, lo que se te ocurra.
Que tenemos mucha suerte.
Sí, señor.
Tenemos mucha suerte porque ganar un europeo sub-21 desde la inercia, yendo con tercera marcha todo el campeonato, creo que no está suficientemente valorado ni por los propios jugadores, ni por medios de comunicación, ni por nadie. Nos hemos acostumbrado a ganar convenciendo y a ganar casi sin esforzarnos. Y me gustaría remarcar que esto no es normal. No es normal. Y hablo no solo de la Sub-21, hablo a nivel global de todo lo que es equipos de la Federación Española de Fútbol. Yo ponía en Twitter hace unos minutos que yo era un chaval y yo recuerdo cómo España perdía en Chipre y cómo el triunfo anual de la selección española era ganar a Irlanda o ganar a Dinamarca. Y ahora venimos, en 5 años, de ganar un Mundial, 2 Eurocopas, 2 Eurocopas sub-21, 2 Eurocopas sub-19, y parece que esto es lo normal y nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que España tenía un equipazo, pero también tenía un equipo muy potente, Holanda, y y le pasamos por encima.
Sí.
Y también tenía un equipo muy potente, Italia,
sí,
con jugadores contrastadísimos, sí, en Serie A,
sí,
con el Paris Saint-Germain, y le hemos pasado por encima.
Sí, señor, porque la sensación de superioridad, David, ha sido muy grande. Yo creo que solo... Ayúdame, pero yo creo que solo en... Bueno, hoy en la primera parte, en algún momentito también, en ese mano a mano que ha salvado De Gea, pero salvo ese momento, yo creo que solo contra Alemania, que en algunos momentos España lo pasó mal, no ha dado la sensación de suficiencia que ha dominado durante todo el torneo, ¿no?
No, yo creo que España ha dejado claro que ha sido la mejor selección del torneo con bastante diferencia, y la actuación de la final yo creo que lo deja clarísimo. Y en este sentido yo creo que hay que mencionar a Julen Lopetegui, ¿eh? Porque he leído muchísimo y estoy muy de acuerdo del nivel general del equipo. Creo que tenemos jugadores de primerísimo nivel y muy experimentados en primera división española y además en equipos potentes, incluso De Gea, titular en el Manchester United. Pero yo creo que Lopetegui ha conseguido un equilibrio que no era fácil, y sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido que dejar en el banquillo a gente como Iker Muniain, que yo creo que también es un jugador potencial del equipo absoluto, y yo creo que lo ha hecho francamente bien, mezclando jugadores de buen trato de balón, de buena asociación, como Isco, como Thiago, pero también ha metido gente como Tello, como Morata o como Rodrigo para también hacer daño en las transiciones. Yo creo que Lopetegui ha hecho un trabajo fantástico, y en líneas generales lo que ha dicho Borja, ¿no? Tenemos que disfrutar del momento porque este tipo de exhibiciones de manera tan continuada no es lógico, no es normal, y yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo.
Porque la decisión también entre Rodrigo y Morata durante el torneo no era fácil, ¿eh? Él lo ha gestionado de una forma que al final le ha salido muy bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, es que yo creo que Rodrigo, aunque no haya alcanzado el nivel goleador de Morata, ha sumado muchísimo al juego.
Es un buen torneo, sí.
Claro, es un jugador que ha mezclado moverse a los espacios con también venir a los apoyos, irse y caer hacia las bandas. Es un jugador también muy completo. Lo que pasa es que Morata ha tenido una relación con el gol durante todo el torneo brutal.
Y por eso es el máximo goleador del torneo, de hecho. Queda como máximo goleador Morata. ¿Qué querías decir, Miquel?
No, la verdad es que hay dos puntos de las disertaciones que habéis hecho que me parecen fundamentales. Uno, el de Borja, que es el romántico. Es que somos esa generación que hemos vivido de no pasar de cuartos de final, de las derrotas, que si por culpa del árbitro, que si la mala suerte, a ver cómo de repente todo eso ya no existe y ahora España es un equipo que llega a las finales, que las gana y que encima hace un fútbol que, bueno, es de alto nivel y muy vistoso. Pero la verdad es que es un poco complicado de digerir, y eso desde el más profesional de los periodistas hasta el aficionado le está costando encontrar un término medio, ¿no? Y es algo que debemos de esperar a que pase esta generación, que ya hemos visto que no se cubre solo con la absoluta, sino que con las inferiores también están dando continuidad a toda la idea y a todo el éxito que están teniendo. Y creo que solo con el tiempo que pueda pasar, cuando esto tarde o temprano acabe, sabremos valorar lo que estamos viviendo. Y luego otro punto importante, perdona Fer, lo de Lopetegui me parece muy, muy, muy elogiable, entrenador de la Sub-21, que creo que no ha perdido ningún partido como seleccionador, y bueno, los jugadores son los que están en el campo y los que meten los goles, pero también están muy bien dirigidos. Y luego, por último, es el punto de la experiencia, que me parece muy determinante en este torneo. Ha habido tres selecciones, España, Italia y Holanda, que llevan equipos bastante potentes.
Discúlpame, Miquel, perdona que te interrumpa, pero es que tenemos a un protagonista de la final y queremos felicitarle. Es Jorge Resurrección Coque, jugador del Atlético de Madrid. Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena por el triunfo y por la forma de conseguirlo, Coque, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ha sido un torneo pues soñado, ¿no? Cómo hemos jugado, y bueno, yo creo que somos justo vencedores.
Yo creo que ha habido momentos, lo estábamos comentando, que en el torneo España ha dado sensación de suficiencia, incluso de estar muy por encima de los rivales, Coque.
Bueno, yo creo que el grupo pues ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Llegamos a un nivel de forma espectacular y de hecho lo hemos demostrado en el campo, ¿no? Ganando todos los partidos. Es que era muy difícil y bueno, pues hemos dado todo lo que teníamos dentro y hemos podido ganar el torneo.
Tú has entrado en la mitad de la primera fase para un poco reforzar el centro del campo. Era una idea de tu entrenador para darle más seguridad al equipo y lo has conseguido. Decía Juan Pedro Manzano, nuestro enviado especial allí, que tu labor ha sido un poquito más oscura, que menos visible que la de otros compañeros que han brillado muchísimo, pero que tu labor también ha sido muy importante.
Bueno, yo creo que el míster pues cree que cada uno tiene su función. A mí me ha tocado pues jugar, ¿no? De ahí en el centro del campo, a defender, a veces atacar y bueno, pues ha salido bien, nos ha salido perfecto y bueno, pues muy contento.
¿Está tu familia allí? ¿Han podido viajar? ¿Han podido ir a verte o no?
No, al final no han podido ir a verme, pero bueno, mañana estaré con ellos y poder disfrutar de ellos en las vacaciones.
¿Y de quién te acuerdas, Joque? Dedícaselo a quien quieras. ¿De quién te acuerdas ahora mismo que has ganado el título y que eres campeón de Europa?
Siempre por mi familia, ¿no? Y bueno, de toda esa gente que siempre está apoyándonos, ¿no? De todos que siempre, pues desde pequeñito están ahí y bueno, pues dedícaselo a ellos también.
Disfrútalo, Coque. Enhorabuena, ¿eh? Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Nada.
Gracias a Jorge de Resurrección, Coque. Centrocampista del Atlético de Madrid y flamante campeón de Europa. Hemos tenido, perdona Miquel que te haya interrumpido, pero hemos tenido en directo, gracias a la gestión de Antonio Pérez del Castillo, hemos tenido en directo a un protagonista que ha hecho muy buen torneo. Pregunto también a los tres, Coque, lo decía Juan Pedro, ha hecho una labor muy buena en el centro del campo de España, ¿eh?
Yo te digo una cosa, Fer, acordarse se acordará como lógicamente de su familia, pero yo creo que también se tendrá que acordar del Cholo. Porque a mí sí. Me ha dado una sensación, sí, te digo, de verdad, Fer, creo que me ha dado una sensación, Coque, de dominio posicional, de toma de decisiones, de saber dónde estar colocado. Yo creo que su evolución táctica este año de comprensión del juego ha sido brillante y lo ha demostrado en esta parte final del torneo. Y ha hecho una final buenísima, haciendo ahí una labor intermedia entre Yarramendi y Thiago, Yarramendi un poquito más sujetando, Thiago más llegando, y él ahí en esa labor intermedia yo creo que ha sido fundamental y yo creo que ha hecho un torneo fabuloso, ¿eh?
Le acabamos David, de escuchar, es que, quería decir algo, sí, Miquel.
Yo es que quería acabar con eso, y es que Coque es un muy buen ejemplo de jugadores jóvenes, y como ha dicho David al principio, con mucha experiencia. Todos tienen, todos son nombres muy familiares para el aficionado medio, y son jugadores, si no me equivoco, que son la suma de las plantillas de este europeo los que más partidos de primera división llevaban. O sea, es un equipo muy experimentado, a pesar de ser una selección sub-21.
¿Quién nos ha parecido, después de ver el torneo, os pregunto también a los tres, ¿quién os ha parecido mejor futbolista? ¿Quién os ha dado mejor sensación de la que tenía de la que teníais de él cuando empezó el torneo?
Buena pregunta.
¿Quién ha mejorado vuestra sensación sobre él en el torneo? Borja, para empezar.
Mira,
tú.
Yo lo tengo muy claro. Yo me llevo, como jugador revelación, sé que en Sevilla igual me matan, pero sí. A mí el lateral izquierdo, el chico ese moreno, me parece brutal el campeonato que ha hecho el lateral izquierdo del Sevilla, porque en el Sevilla es cierto que he visto algún partido esta temporada, pero lo veía un lateral izquierdo con proyección, pero el dominio territorial, cómo defiende, la intensidad con la que defiende, cómo se incorpora al ataque. Creo que Jordi Alba, si un día tiene un resfriado, España puede estar muy, muy tranquila.
David, el tuyo. ¿El tuyo o los tuyos? Puede haber varios.
Sí, hombre, estoy muy de acuerdo con el tema de Moreno, más que nada porque es el que menos nombre traía,
sí.
y ha sido importantísimo. He hecho antes como un top 5 ahí en Twitter, y en el quinto puesto metí a la vez a Moreno y a Coque. O sea, yo creo que Moreno ha hecho un europeo brutal, y por dar un nombre diferente, voy a decir a Josef Kun, el extremo holandés, que no le había visto mucho este año, y creo que ha hecho muy muy buen torneo, ¿eh? Creo que bueno, tiene este clásico desborde que tienen los jugadores holandeses, a pesar de no ser titular, porque Wijnaldum y Olajuwon eran los titulares, pero cuando ha entrado me ha dejado muy buenas sensaciones, y para mí un poco la sorpresa, por desconocimiento más bien, me quedo con Josefson.
Josefson, futbolista de Holanda, para ti, Miquel.
La verdad es que ya venía de una muy buena temporada con la Real, pero a mí Yarramendi me ha gustado muchísimo. Esperaba que igual pudiera anotar el alto ritmo que ha desprendido este año, y además un jugador que creo, si no me falla la memoria, que fue a los Juegos Olímpicos sustituyendo a Thiago por la lesión que tuvo, y ha completado prácticamente 12 meses de fútbol de muy muy alto nivel, pero a partir de la regularidad. Es un jugador que recordarle un partido malo, pues bueno, seguro que los ha tenido, pero ha sido prácticamente un seguro desde el centro del campo, y eso ha permitido mucho liberar todo el fútbol de ataque que tenía España por delante de él.
Y además, perdona Fer, perdona Miquel, y Yarramendi, yo tengo la teoría que el nuevo look, este peinado mohicano, sí, lo que hace es que tú lo mires de otra manera, y me explico. Más vigoroso, más potenciado la recuperación, o sea, lo ves como un mediocentro más duro, teniendo una clase descomunal como siempre ha tenido. Pero es un tema ya
psicológico. Medel, ¿no?
Exacto, es un tema ya psicológico, infunde respeto.
yo soy el rival y veo a Illarramendi de hace un año con el peinado Beatle, sí, y me infunde mucho menos respeto
pero
que
Illarramendi, ¿no?
Obviamente, es que este efecto psicológico del peinado parece que no, pero influye, estoy convencido. No,
mira Inglaterra, la Eurocopa Sub-21 se ha hecho.
Sí, sí, cayendo en la primera fase. Aludiendo al efecto Beatle. Bueno, estaba pensando que, por ejemplo, estaba mirando la alineación de Italia, Berratti ha hecho un torneo sensacional también, pero me queda una sensación parecida, no sé si es comparable, pero para mí es parecida, la impotencia que dejó, no impotencia, pero sensación de que no se le puede juzgar a ese equipo porque se ha enfrentado a un rival descomunal, con Uruguay contra España en la Confederaciones, y con Italia me ha pasado algo parecido contra España hoy. Que no creo que debamos juzgar ni a Insigne, ni a Berratti, ni a varios futbolistas del equipo italiano
Berratti,
por el partido de hoy.
Berratti va loco por jugar con los rojos.
Berratti ha dicho...
Sí, claro, dale.
No, decía que Berratti ha dicho, después del partido, que los españoles estaban un paso por delante. Yo creo que ha sido muy gráfico. En realidad, el tema de la experiencia yo creo que tiene mucho que ver, porque tú ves el once inicial de Italia y realmente Berratti es el titular en el Paris Saint-Germain. Experiencia en Serie A, Insigne, Immobile, Borini, Florenzi, pero sin ser absolutos titulares con sus equipos, y una línea defensiva que es 100% Serie B, junto con el portero. Entonces claro, yo creo que esto que comenta Berratti, que los españoles han estado un pasito por delante, y yo creo que tiene razón, ¿no? Y en términos de experiencia también yo creo que se ha notado en la final, y aún así yo creo que Italia ha competido bien, y creo que Mangia ha hecho un buen trabajo con esta Sub-21,
España 4, Italia 2, hemos ganado la final, somos campeones de Europa Sub-21 revalidando el título. Creo que alguien tenía ganas de decir algo más. Decir lo que tengáis que decir y nos marchamos, compañeros.
No, era yo que simplemente es lo que he comentado David y lo que hemos dicho, ¿no? Que igual la experiencia, la familiaridad de los nombres de España en el máximo nivel es lo que puede haber marcado la diferencia en una Eurocopa donde ya comentamos hace unas semanas que Italia ha presentado un equipazo y que Holanda también, y que España ha sido superior en todos los aspectos del juego en los dos partidos en los que se ha visto, y que bueno, en la experiencia puede ser uno de los factores más determinantes, más allá del juego y del sistema que está totalmente adquirido.
¿Algo más, David Borja?
Sí, podemos acabar el mes de julio con una Confederaciones y un Mundial Sub-20. Lo digo para que la FIFA, si eso ocurre, directamente ya nos dé los galardones.
Cierre el chiringuito,
y ya nos vamos a dormir.
Hay un tuit que a mí me ha hecho gracia, no lo comparto evidentemente, pero me ha hecho gracia quien quiera verlo, de la BBC, que ponía ranking mundial y ponía 1, España, 2, España Sub-21, 3, España Sub-19, ¿no? Un poco pues el respeto que infunde, ¿no? Ahora mismo la selección, que yo creo que es un poco a modo de chiste, ¿no? Pero es verdad, es un dominio ahora mismo en los torneos, pues importante, ¿no?
Y ahora el viernes nos toca la Sub-20.
Empieza el Mundial Sub-20 en Turquía.
Con un equipazo también, ¿eh? Con un equipazo que llevamos.
Pues mira, os emplazo. La semana que viene, si queréis, hablamos del Mundial Sub-20, ¿vale, compañeros?
Perfecto.
Borja, muchas gracias.
A ti, que vaya bien.
A disfrutarlo, un abrazo. Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
Un abrazo, Fer.
Gracias a los tres, gracias al Cibercafé, que ha sido especial en esta semana. España, cuarta vez campeona de Europa Sub-21, revalidando el título que consiguió hace 2 años en Suiza. Esta vez campeona en el torneo de Israel. España campeona de Europa Sub-21. Enhorabuena. Vamos hasta Brasil, donde hace unos días debutó la canariña con victoria clara sobre Japón, 3-0, con algunas dudas en el juego del equipo de Scolari, pero con un resultado que hace ser optimistas a muchos brasileños. Vamos a visitar a un exfutbolista de la Liga Española, estuvo en el Madrid, estuvo en el Zaragoza también, que ahora está viviendo en Brasil, y queremos preguntarle cómo está viendo esta Copa Confederaciones y cómo está viendo a su selección. Sabio Bortolini está en Florianópolis. Hola, Sabio, muy buenas.
Hola, Fernando, buenas, ¿cómo estás? Para mí es siempre un placer hablar con vosotros.
Igualmente, estoy bastante peor que tú porque me has dicho que vives en Florianópolis, que es un sitio, es un paraíso lleno de playas, ¿no?
Sí, es precioso. Bueno, llevo aquí ya desde hace 4 años casi, y es un sitio precioso, muchas playas, muy tranquila, y bueno, la verdad que estoy muy a gusto, la gente, la tranquilidad, Para mí es estoy muy contento por estar aquí mismo y bueno, siempre indo a Río, pero bueno, aquí la verdad que está muy bien.
¿Estás vinculado de alguna forma sigues vinculado de alguna forma al mundo del fútbol, Sabio, después de tu vuelta a Brasil?
Sí, ahora mismo tengo mis empresas de investimentos inmobiliarios, ahora mismo tengo también mi empresa de agenciamiento de atletas y ahora en un club de primera división aquí en Florianópolis que hago toda la gestión profesional. Bueno, ahora mismo hizo casi una parcería ya con Flamengo. Tengo la gana de ir a España para hablar también con el Madrid para ver si hagamos una parcería entre España, Brasil, el Guaraní y Real Madrid, pero bueno, poco a poco vamos siguiendo, vamos trabajando, y la verdad que es la manera es la mejor, porque es una gestión totalmente profesional para cambiar algunas cosas que tienen que ser cambiadas aquí.
Y mientras tanto, de observador de tu selección, que como decíamos antes, al principio de la entrevista, ha empezado ganando 3-0 a Japón. ¿Te gustó Brasil en el primer partido de la Confederación, Sabio?
La verdad que me gustó, sí, porque bueno, tenían algunas dudas sobre la selección brasileña por el momento que vive, por la desconfianza de la afición, principalmente de la prensa, pero bueno, la verdad que fue en general un buen partido, un partido que dominó claramente el Brasil los 90 minutos, pero por supuesto que el Brasil necesita todavía mejorar mucho. Lleva un año del Mundial. Todavía la verdad que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, poco a poco el entrenador va creando un estilo de juego, una adaptación del defensa, del medio, del ataque, pero bueno, todavía el Brasil hay que mejorar mucho, pero por el primer partido, por un partido oficial, yo creo que la gente sale muy muy feliz, muy contente por el resultado en general.
Que era muy importante, ganar el primer partido.
Claro, por supuesto.
Del primer día, Oscar, Paulinho, ¿quién te gustó más del equipo de Scolari?
Yo creo que en general el equipo jugó bien. Oscar para mí es el principal jugador del equipo hoy. Es un jugador fantástico, un jugador que asimila todo el ritmo de juego de la selección, en armación de la defensa, del ataque. Es un jugador muy muy moderno hoy en el fútbol y para mí me gusta muchísimo. Pero bueno, poco a poco el Felipe Scolari va creando un estilo de juego para su equipo. Y esperamos hasta el Mundial del año que viene que el Brasil se quede totalmente bien formado para hacer un buen Mundial.
Hay quien dice, Sabio, no sé qué corriente de opinión eres tú, lo vamos a averiguar ahora, yo creo, pero hay quien dice en tu país, hay quien es crítico con el estilo de juego que se piensa y que se adopta o que se juega en Brasil de ahora a hace algunos años. Quizá un juego menos estético, menos asociado con otras épocas de la selección brasileña, un juego más pragmático, más práctico, más dedicado a buscar el resultado. No sé si tú estás más de acuerdo con los nostálgicos, con los que les gusta el fútbol de Brasil tradicional de hace ya bastantes años, o le gusta más el fútbol reciente que se está imponiendo Brasil en los últimos años.
Bueno, la verdad que yo soy nostálgico. A mí me gusta muchísimo la época que era pequeño todavía y veía el Mundial de 82, por ejemplo, en España, que el Brasil tenía una selección maravillosa, con jugadores de muchísima calidad, que cuando veía en la televisión, la verdad que disfrutaba en ver el fútbol brasileño, con Cerezo, con Faltão, con Sócrates, con Zico, tenía un equipo fantástico. Y hoy ya no se ve más ese tipo de juego. Para mí es una pena, es una lástima, porque el Brasil siempre fue una selección, un formador de atletas, de jugadores de muchísima calidad, pero ha cambiado muchísimo la forma de juego. Claro también que el fútbol hoy pide mucho más competición, mucho más fuerza, mucho más marcación dentro del terreno de juego. Pero claro, yo creo que el Brasil tiene que ser siempre el Brasil, con técnica, con calidad, con improviso, con jugadores espectaculares. Pero bueno, eso se cambió muchísimo y yo espero todavía que el Brasil vuelva a disfrutar mucho más lo que está disfrutando en el momento.
Ese estilo de juego del que estamos hablando, Sabio, del que está hablando perfectamente Sabio Bortolini, exfutbolista de la Liga Española, aquí en This is Football, este momento de juego, digo, hay algunos futbolistas a los que ese tipo de juego puede perjudicarles. Vimos a Neymar, bueno, su tarjeta de presentación como futbolista del Barça, para los que no le conozcan mucho, no le hayan visto jugar, ese golazo que marcó para abrir el marcador para Brasil. Pero es verdad que con menos contacto con la pelota, Neymar a lo mejor brilla menos. No sé si tú crees que esta forma de jugar de la selección brasileña también silencia un poquito las virtudes de Neymar, Sabio.
Bueno, por el estilo de juego, yo creo que sí. Creo que en el Barça Neymar va a disfrutar mucho más, porque el Barça siempre es un juego que los jugadores disfrutan, que es muy técnico, de muchísima calidad, y Neymar creo que va a tener más libertad para jugar en el Barça. Pero bueno, es un momento de muchísima competición. El Brasil tiene una responsabilidad muy grande porque juega en casa, y el Brasil en todas las competiciones que sale a jugar tiene que ganar siempre. Es una presión muy grande, y en el Mundial del próximo año mucho más. Pero bueno, es un jugador todavía que va a ganar muchas cosas, tiene 20 años, es muy joven, y yo creo que este momento ahora que empezará una próxima temporada en el Barça va a cambiar muchísimo más la forma de juego y la experiencia de Neymar.
¿Tú elegirías a Lucas Moura por delante de Hulk como titular si fueras el entrenador, Sabio?
Es un grandísimo jugador también, pero bueno, dentro de la filosofía de juego del entrenador, hoy mismo es un jugador que va a asomar mucho más en la segunda parte. Pero bueno, es un jugador que si fuera titular ahora mismo sería muy bueno para la selección también, porque es muy vertical, es muy rápido, es muy técnico, pero bueno, es difícil porque tiene la manera de juego y hay que, el entrenador quiere adaptarse a cada día para llegar en un momento en el Mundial en el próximo año que esté bien la selección brasileña.
La última pregunta por mi parte, Sabio. Te quería preguntar cómo ves todo lo que nos está llegando a través de los informativos, de Globo Noticias, de los periódicos, todas las imágenes que estamos viendo estos días de la protesta ciudadana que está coincidiendo con la Copa Confederaciones. Yo creo que por eso nos estamos dando más cuenta de lo que pasa en Brasil. La gente que se está echando a la calle para protestar con algunas cosas que no le gustan de tu país, que no le gustan cómo funcionan allí. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, yo como brasileño veo las manifestaciones como un grito de la población de expresar las cosas malas que vivimos durante mucho tiempo. La Copa de las Confederaciones es solamente una de las cosas que la población está descontenta por los altos costos, por la forma que se produjeron las construcciones del estadio, pero altísimo costo que generó en todo Brasil. Pero hay mucho más cosas. Hay cosas como educación, como transportes públicos, como salud, como seguridad. Todo eso es general para la población que está, la verdad, cansada de muchos años, principalmente por la corrupción que existe en el país. Yo creo que es una manifestación, es un protesto muy válido, muy válido. Yo, la verdad, que soy totalmente contra la manifestación que haya violencia. Esto para mí no existe. porque manifestación con violencia para mí no es manifestación. Pero en general, 90-95% de lo que está haciendo la población brasileña es una manifestación pacífica, solamente para el gobierno que escuche para cambiar todo el tema aquí en Brasil. Pero eso es un poco político, es un poco de lo que vivimos desde hace muchos años, pero y nada más en una competición tan importante que es la Copa de Confederaciones para expresar todo lo que está pasando en el país. Pero bueno, yo es una forma de pensar de un brasileño, ¿sí? Lo que queremos aquí en el Brasil es que haya todo eso, mucho más, como educación, como salud, como seguridad, como la forma de gobernar aquí dentro. Eso tiene que cambiar para el bien del país. El Brasil vive económicamente un momento mucho mejor a cada año, pero bueno, tenemos muchos problemas. Tenemos que resolver los problemas para crecer todavía más. Es solamente eso. Pero bueno, además de eso, la Copa está siendo una buena competición. La gente está teniendo un cariño muy grande por las selecciones y yo espero que hasta el final de la Copa de Confederaciones pueda ocurrir de una forma muy buena, muy tranquila, que llegamos a la final y claro, que sea Brasil y España. Yo quería dar una última cosa también.
Por supuesto.
Yo veía el partido de España-Uruguay y resumidamente le voy a decir una cosa. Para mí es siempre un momento de satisfacción, de disfrutar viendo la selección española jugar al fútbol. Para mí fue un espectáculo. Yo espero que siga así porque es bonito. Es una cosa para quien gusta del fútbol. Arte, un fútbol jugado de toques, de velocidad, de calidad, es siempre muy bonito. Enhorabuena a la selección española por lo que está haciendo.
¿Te hubiera gustado que hubieran llevado la camiseta amarilla en algún momento del partido, Sabio?
¿Cómo?
¿Te hubiera gustado que hubieran llevado la camiseta verde-amarela en algún momento del partido, no?
Sí, pero la verdad que le está haciendo muchísimo bien, muchísimo bien.
Bueno, aplaudiendo también a España. Muchísimas gracias, Sabio, por estar en Días. Gracias.
Un abrazo.
En este lugar el cielo juega el fútbol en la tierra y yo lo puedo tocar en cada camiseta. ¿Y a quién le voy a pedir que me regale ese amor si me manda el corazón? Bueno, la semana pasada, antes del partido que abría la Confederaciones para España y para Uruguay, estuvimos charlando con él. Es amigo de este programa, es periodista colaborador de This is Football desde hace tiempo. Tenemos el honor de compartir con él radio y fútbol y le vamos a volver a llamar porque fue tan impresionante la exhibición de España contra Uruguay que queríamos saber cómo ha sido la resaca del baño. No le voy a decir así, pero el baño de fútbol que le dio la selección española a Uruguay. Vamos a hablar con Martín Charquero, que está precisamente en la concentración de la selección uruguaya, de la selección charrúa en Brasil. Hola, Martín, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Fer? Un gusto. Muchas gracias por permitirnos, bueno, entrar de vuelta al DC Fútbol y que no te pese decirlo del baño, porque creo que todos los
he intentado suavizarlo.
Bueno, lo mismo, ver jugar al fútbol de esa manera. A mí, yo no podría decir que fue un placer porque me dolió ver a Uruguay correr atrás de la pelota, pero a ver, nada me cambia a mí el concepto que yo tengo sobre la selección de Uruguay, haber jugado frente a futbolistas que entienden el fútbol de una manera totalmente diferente y que evidentemente parecen ser extraterrestres o jugadores que están en otra dimensión. A mí me pareció que el otro día lo que terminé viendo fue un equipo de la NBA contra un equipo de buen nivel de Europa, cosa que habitualmente tiende a ganar siempre que el equipo de básquet de la NBA. Me pareció que fue una exhibición fantástica y lo que nos deja también conforme es haber escuchado a muchos de ustedes decir que bueno, su primer tiempo, sus 45 minutos fueron muy buenos, ¿no? Y que entran dentro de ese grupo selecto de los grandes primeros tiempos de la era del bosque.
Porque es verdad, fue ese tramo de 45 minutos de la primera parte fue de lo mejor que le hemos visto a la selección española en los últimos años, y mira que le hemos visto cosas a la selección española durante los últimos años. Decíamos en la retransmisión del tiempo de juego, Martín, al final del partido, sobre todo, no se puede juzgar a los futbolistas de la selección uruguaya, sobre todo algunos que estaban en el punto de mira, como Cavani, como Suárez, como Gastón Ramírez, que se fue sustituido tras el descanso. Yo creo que no se les puede juzgar por el partido del otro día, porque fueron circunstancias muy especiales. No sé qué piensas tú.
Totalmente. ¿Sabes lo que? Yo creo que hay jugadores de Uruguay, por ejemplo, Gastón Ramírez, que tuvo la mala suerte de haber formado parte del peor de los dos tiempos que tenía el partido. Era muy difícil para un jugador como Gastón poder destacarse, poder entrar en contacto con la pelota, poder tener espacios en el primer tiempo. Lo que sí ocurre con Nicolás Lodeiro, que entró muy bien en el partido, que entra en el segundo tiempo, el futbolista que está en el Botafogo, es que, claro, el partido estaba planteado de otra manera, con España habiendo bajado su intensidad de juego y con Uruguay siguiendo con las intenciones, las ganas de poder revertir eso. Entonces, el partido fue más fácil, más accesible para un jugador como Lodeiro para el segundo tiempo. Y con respecto a Suárez y a Cavani, a mí nada me cambia lo talentosos que son. Capaz que no tuvieron el contacto de la pelota necesario, por más que Suárez, bueno, hizo lo de siempre, ¿no? Se le tira a Suárez una pelota sucia y él se encarga de lustrarla, de limpiarla, de lustrarla y hacer que brise. De una pelota insulsa en la que él pone muy bien el cuerpo, logra la falta y después logra la falta la cambia por gol. O sea, también sirve como para demostrar que Suárez tiene esa capacidad enorme de poder hacer de situaciones que para cualquier otro jugador terminaría una pelota perdida, él termina haciendo que la pelota va armando el arco.
¿Qué ha dicho Tavares después del partido? Un hombre que es que le gusta ser calmado, reposado, que tiene un análisis profundo de las cosas, que es un hombre con mucha experiencia en este mundo del fútbol, muy analítico. ¿Qué ha dicho después de lo que se vio el otro día contra España?
Y mira, es un hombre muy, muy sereno y, por supuesto, muy objetivo. Y como hombre inteligente y objetivo, lo primero que hizo fue reconocer la diferencia enorme que hubo en juego. Habló también de que Uruguay, bueno, hubo algunas situaciones que no estaban previstas en cuanto a los rendimientos de algunos jugadores, cosa que también suele pasar. No nos olvidemos que a veces para jugadores como nuestros delanteros, el hecho de ver que la pelota está tan lejos los empieza a ir desconcentrando, ¿no? Como que van perdiendo el foco de concentración, producto de que no tienen contacto con lo que más siempre utilizan, que es la pelota, ¿no? Tavares hizo referencia que ahora me parece al respeto, a la admiración también al juego de España, fiel reflejo de lo que es un hombre que maneja la autocrítica y que aparte tiene esa facilidad como para, si tiene que regalar elogios al rival que le acaba de ganar en un partido, lo hace sin ningún tipo de problema.
También hemos escuchado o leído en algunos sitios que el planteamiento de Tavares, repitiendo lo de Puerto Ordaz, lo de Venezuela, con dos puntas, con Gastón Ramírez de enganche, la defensa de cuatro, si no hubiera sido mejor volver a la defensa de cinco, como se probó contra Francia en aquel amistoso en Montevideo que se ganó, o algún centrocampista más, o incluso de los dos puntas que alguno jugara un poquito más retrasado. Yo entiendo que a posteriori todos los análisis son fáciles y son sencillos, claro. Pero no sé si ha habido ese debate real después en las tertulias futbolísticas del país, Martín.
Yo creo, yo por lo menos desde mi lugar, a mí me tocó poder analizar el partido para la televisión y también para la radio. Lo que decía en ese momento era, yo no le puedo recriminar a Tavares ahora el sistema o el planteamiento de lo táctico, porque me parece que con cualquier sistema Uruguay iba a terminar pasando la mala ante la inspiración de España en esa noche. Lo que sí, no puede perfectamente decir que el problema que tuvo Uruguay fue que se atrasó mucho en la cancha. Es decir, estaba todo el equipo, hablo de los mediocampistas y de los delanteros, 20 o 30 metros más atrás de lo que me parece que el técnico quería. Eso me parece lo que me generó. Me dio la sensación también el técnico que estaba desesperado en un momento del primer tiempo, haciéndole ese típico gesto que se hace de adelántense, por favor, no vas a sentar atrás. Porque llegó un momento en el que Uruguay podía recuperar alguna pelota. Y claro, no había opción de pase, porque estaban todos juntitos como un grupo en la mitad de la cancha corriendo atrás de la pelota y siguiendo los números de la camiseta de los jugadores de España. Entonces, me parece que no, yo por lo menos no tengo mucho argumento como para reclamarle algo a Tavares de lo táctico. Primero, Tavares nos había avisado a los periodistas y a todo el pueblo uruguayo que iban a encarar el partido sabiendo que el rival es superior. Entonces, sobre eso hay que entender cómo jugarle a los que son superiores. Sabiendo que el rival iba a tener siempre la pelota, me lo decía también Cavani cuando terminó el encuentro. nosotros ya sabíamos, y Fernando Mendoza también, nosotros ya sabíamos que ellos iban a tener la pelota. Entonces, sobre eso teníamos que buscar la forma, las pocas veces que la agarráramos, de salir rápido como para generar un contragolpe. Lo que pasa es que Uruguay no se imaginó que iba a poder cortar el circuito como lo hubiera imaginado, como lo hubiera soñado, ¿no? Tuvo problemas serios como para recuperar la pelota.
Viene al hilo de lo que dice Martín. Cavani habló con Martín después del partido y también Cavani pasó, gracias a Lorena González, por el partido de las 12 de la cadena COPE. Primero habló Cavani de la superioridad de España.
Edison, ¿es el mejor equipo al que te has enfrentado nunca o no es para tanto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que está como lo decís.
Y si tuvieras que elegir un jugador de la selección española, ¿para ti quién sería el mejor?
Yo creo que hay que mover los hilos. El jugador que tienen, que la verdad que nunca he visto un jugador igual, es Iniesta. La verdad que explora el jugador, me gusta mucho y lo admiro mucho.
Ya que pasaba por el partido de las 12, ya que tenía la oportunidad de preguntarle José Valarrañaga a Edinson Cavani, uno de los delanteros más cotizados del mercado internacional, del mercado europeo, Cavani habló también sobre su posible futuro.
En Madrid es un equipo muy lindo, un equipo que todo jugador, digamos, aspira o de niño le gustaría llegar a jugar ahí. Pero bueno, pero hoy sé que mi equipo, yo pertenezco a Napoli.
¿Pero el Real Madrid se ha dirigido a ti o todavía no?
Verás. Creo que son cosas que se están hablando por atrás, pero bueno, eso son cosas de clubes, son cosas que bueno, que se tratarán de resolver después de... Pero yo oficialmente, a mí todavía nadie me ha hablado.
Tampoco tendrá muchas ganas de la gente de hablar del futuro y de fichajes, Martín, pero esa sonrisa yo creo que le adelanta un poquito a Cavani, ¿no?
Sí, yo creo que... Yo te lo decía, me parece que en alguno de los diálogos que habíamos tenido la semana pasada, que en España tengan en cuenta que en el Uruguay se consume mucho fútbol europeo, mucho, que hay camisetas del Barça y del Madrid por todos lados, y se han incluido algunas del Atlético de Madrid por la presencia también de nuestros compatriotas, y que yo creo que a la mayoría de los chicos que empiezan recién a jugar a lo que nosotros llamamos el baby fútbol, le preguntan en qué cuadro les gustaría jugar, y tengan claro que de 10 niños de menos de 10 años, yo creo que 8 van a decidir el Madrid o el Barça. Entonces, esto que siente Cavani es lo que siente la mayoría de los que juegan este deporte en Uruguay.
Para terminar, Martín, el próximo partido es contra Nigeria. Es un partido, es el más importante, ahora mismo es el más importante del grupo, porque puede ser el partido en el que se jueguen directamente la segunda plaza. No sé si ya se ha hablado ahí de cambios, de algún posible retoque táctico del entrenador, o es... hay que resetear, por como se hace con los ordenadores, porque es un partido totalmente distinto y hay que empezar desde cero y pensar en otra cosa.
Sí, mira, yo creo que, antes que nada, esto es un grupo muy raro, muy atípico, donde hay cosas, hay dos aspectos que están seguros. El que va a salir primero ganando los 9 puntos, que es España. Y el que va a salir último, va a salir en ese último lugar habiendo perdido todo, que es Haití. ¿Qué es lo que queda? El segundo lugar. Y por ahí Uruguay va a pelear con Nigeria. Es el partido para Uruguay, creo que después de lo que debía ser de Nigeria, ganó solamente por 6-1, cuando la diferencia tenía que haber sido bastante más grande, por la liviandad y el amateurismo del equipo de Tahití. Me parece que es un partido ganable para Uruguay, lo puede ganar perfectamente. Va a presentar cambios el equipo, no están confirmados. Yo tengo acá enfrente de... muy cerca mío a Diego Forlán en la recepción del hotel. Yo creo que Diego puede llegar a tomar minutos también el jueves. Me parece que va a volver a Revalo Ríos, a la zona de los mediocampistas, y que el otro que puede llegar a tomar minutos en el 11 de arranque va a ser Nicolás Lodey, o sería Nicolás Lodey. Lo esto es sobre un probable, porque Uruguay todavía no pudo trabajar en cancha, cosa que lo va a hacer dentro de un rato.
Muy bien, pues suerte en el futuro del torneo, Martín, que Uruguay se llevó ese desagradable partido contra España, esa sensación de ser muy superado, pero queda mucho torneo por delante y suerte para el futuro. Muchas gracias por estar en Disney Fútbol una vez más. Gracias, Martín.
Gracias a todos.
En el otro partido del grupo, de la primera jornada, ya sabemos que Nigeria le goleó 6-1 a Tahití y que esa segunda plaza se puede definir por diferencia de goles general, porque es así el criterio impuesto en FIFA. En la fase de clasificación, en la fase final, lo primero que cuenta es la diferencia de goles general. Mira, precisamente diferencia de goles general, que ha estado a punto de mandar a un equipo en Asia a la repesca y a otro al Mundial, vamos a hablar con Tony Padilla, porque África y Asia ya están definiendo a sus finalistas. Enseguida abordamos la fase de clasificación para el Mundial en África, que tiene 10 grupos. Después van a ir a una eliminatoria, última eliminatoria, y de esa última eliminatoria entre 10 equipos saldrán los 5 finalistas para el Mundial de Brasil 2014. Pero vamos a empezar por Asia, porque hoy mismo hemos conocido a los otros 3 equipos que se clasifican directamente para el Mundial. Aparte de Japón, que lo consiguió la semana pasada, lo han conseguido también Australia, Corea del Sur e Irán, entrenada por Carlos Queiroz, que estuvo de entrenador en el Real Madrid. Vamos a saludar a Tony Padilla, nuestro experto en otros fútboles del mundo. Hola, Tony, muy buenas.
Buenas.
Habrás disfrutado, ¿no?, con la última jornada de Asia. Ha sido emocionante.
Sí, muy, muy emocionante, ¿no?, porque en los otros grupos ha habido miguilla hasta el final. Especialmente movido ha sido el grupo B, con esta remontada final de Uzbekistán con Qatar, pero ya 0-1 al descanso el equipo uzbeco. Ha acabado ganando 5-1 y bueno, casi se ha quedado a un gol de lo que había sido una remontada histórica, porque dependía de lo que pasaba en el otro partido, en el Corea del Sur-Irán. Si Corea del Sur hubiera empatado, pues se hubiera metido en el Mundial el equipo uzbeco, que nunca ha estado en una fase final, ¿no? Muy, muy emocionante. Finalmente Japón, ya sabíamos que estaba metido, pues se confirma que se meten los equipos que estaban previstos. La historia recordará que se han metido los favoritos, pero quizás no se va a recordar que les ha tocado sufrir más de lo que estaba previsto, ¿no? El sufrimiento de los australianos ha sido extremo. Australia jugaba en casa contra Irak, Irak eliminado, no se jugaba nada, y ha marcado en el minuto 82 el gol que les abría las puertas al Mundial, Joshua Kennedy, que lleva muy poco en el terreno de juego, jugando un fútbol precario, tosco, con solamente uno o dos futbolistas intentando aportar alguna cosa interesante como Cruz y como Orr, pero poquita cosa al equipo australiano. Pero es el tercer mundial consecutivo, el segundo clasificándose como miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, como equipo asiático, y por tanto pues es un éxito para el fútbol australiano, en que insisto, el nivel flojito de los soqueros, que se metan junto a Japón. En el otro grupo también la lógica decía que se iba a meter Corea del Sur, pero le ha tocado sufrir más de lo previsto. También la lógica podía decir que Irán era favorito, y también le tocó sufrir de lo lindo, porque Uzbekistán ha plantado batalla, pero para los uzbecos no les queda otra que tener que intentar clasificarse vía playoff, y es muy complicado, porque tienes que ganar el playoff y para luego enfrentarte al quinto equipo de Sudamérica, que por ejemplo ahora mismo sería Uruguay, que por tanto es un equipo pues de mucho nivel. O sea que en principio se tenga 4 clasificados en el Mundial, los previstos, pero ha sido muy, muy, muy emocionante, porque equipos que teóricamente pues no eran favoritos están demostrando una progresión, y a los equipos grandes les ha tocado sufrir de lo lindo.
Porque la historia es como sigue: los partidos se han jugado, tanto el Irán-Corea del Sur como el Uzbekistán-Qatar, que definían el grupo A, se han jugado este mediodía a las 2 de la tarde, los dos a la misma hora, y la historia era la siguiente: Corea del Sur recibía a Irán, el empate le valía seguro a Corea del Sur, y a Irán le valía siempre y cuando no ganara por 4 goles de diferencia a Uzbekistán. A Corea del Sur prácticamente le valía hasta la derrota. Ha pasado que ha ganado Irán 0-1, Tony, pero ha habido una jugada en el último segundo del partido de Corea del Sur que ha estado a punto de echar a Irán a la repesca y meter a Uzbekistán en el Mundial, que por cierto, partido raro el Uzbekistán-Qatar, que iba 0-1 al descanso y ha acabado 5-1. O sea, ha sido la última jugada, esa en la que ha estado a punto de marcar Corea del Sur, ha sido casi de infarto.
Ha sido inmerecido el triunfo del equipo de Carlos Queiroz, que se ha aprovechado un error defensivo garrafal de Corea, y el resto ha sido defender. Corea del Sur le pasa un poquito como Japón. Juega un fútbol muy interesante, combinativo interesante, pero es que sufre de lo lindo para transformarlo en goles. Le cuesta muchísimo marcar a Corea del Sur, que en las dos últimas jornadas en casa jugaba contra los rivales directos. A Uzbekistán le ganó 1-0 con un gol en prueba puerta al equipo uzbeco, y haya fallado, pero lo que no está escrito. Se merecía marcarle un gol a los iraníes, no lo han conseguido. En ese minuto 94, esa jugada final casi acaba con el gol que hubiera eliminado, bueno, enviado a la repesca Irán, pero el 0-1 muy sufrido del equipo de Carlos Queiroz abre la puerta a Irán. No estaba en un mundial desde el 2006 el equipo persa, y Carlos Queiroz ha acabado el partido con una acción un poco deportiva, encarándose con el banquillo coreano. Y Corea, insisto, desde que le ganó Uzbekistán 1-0, sabía que por un tema de diferencia de goles, incluso perdiendo, se metía. O sea, tendría que haber marcado 3 goles más Uzbekistán, ganado 8-1 para echar a los coreanos, y obviamente era muy, muy improbable. Pero bueno, Uzbekistán es un equipo que no deja de mejorar, que ya lo hemos visto llegar a más semifinales de Copa de Asia, que hemos visto su equipo mundial de sub-17, que está luchando de lo lindo, pues finalmente ha conseguido pues es meterse en esa repesca, pero insisto, es por el tema de cambio de playoff. Antes los asiáticos no tenían que jugar con el tema de con los equipos sudamericanos. Realmente en el en los playoff finales el equipo que queda muy tocado es quien toma contra un equipo de Sudamérica, y el quinto sudamericano, que tiene pinta que será Uruguay, pues sí. Fíjate, ¿no? Antes históricamente era sudamericanos contra el equipo de Oceanía. Eso ha cambiado, ahora el de Oceanía jugaría contra el equipo de la CONCACAF.
Por lo tanto, resumimos, Japón, Australia, Irán y Corea del Sur están clasificados para el Mundial, y la repesca asiática para ese Mundial, y después la repesca sudamericana. La repesca asiática será entre Uzbekistán y Jordania. Por otro lado, Tony, tenemos que hablar de la fase de clasificación para el Mundial en África. Nos decías la semana pasada que hay 10 grupos, que de esos 10 grupos pasa solo el campeón a una última ronda, que es una última eliminatoria entre los 10 equipos resultantes, y los 5 que ganan esa última eliminatoria son los que van al Mundial. Creo que tenemos, entre comillas y con un asterisco muy grande, tenemos, en teoría, a 5 selecciones ya clasificadas para esa última eliminatoria, ¿no?
Correcto, en teoría, porque ahora mismo la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol investiga hasta 5 partidos diferentes, 5, por alineación indebida de futbolistas. En algunos casos de futbolistas que tendrían que estar sancionados por acumulación de amonestaciones, y en otro por futbolistas a los cuales se les ha hecho la ficha en el último minuto, nacionalizándolos, y que por tanto no cumplen los requisitos. Importante, afecta a 2 equipos que ya se habían proclamado campeones de grupo y por tanto pasaban al playo final. Etiopía, en una auténtica sorpresa, porque eliminaba a Sudáfrica, lo ganó 2-1 en Addis Abeba en el partido clave, con un gol de Parker en propia puerta muy extraño, y los etíopes se metieron en el primer final. Y Túnez, si a Túnez le tumban estos 2 partidos, Cabo Verde podría quitarle la primera posición. O sea que ojo con el tema de Túnez, que había ganado el grupo con mucha solvencia, uh-huh. Donde podría quedar fuera. En el caso de Etiopía ha reconocido que se equivoca en la eliminación de un futbolista que estaba suspendido. Anda. No en este partido de Sudáfrica, no en este, sino uno jugado en Botswana, que ganó.
¿Sí?
Si perdiera estos 3 puntos, igualmente seguiría como primera de grupo, pero no sería aún campeona matemáticamente. Llegaría a la última jornada, que ahora es intrascendente, con 2 puntos más que Sudáfrica. Si ganara como visitante en la República Centroafricana, se metería seguro. Aún dependería de sí mismo. E insisto, además, Etiopía, en un gesto muy deportivo, ha reconocido que se equivocó en la alineación. O sea, pero no afecta al último partido. O sea, el resultado de Etiopía 2, Sudáfrica 1, es inamovible. Pero bueno, aún depende de sí mismo, porque tenían que ir a campo de la República Centroafricana y pues entraría en juego pues otros elementos. Igualmente, lo que comentábamos, de los 10 grupos, 5 están definidos ya, con selecciones importantes. Insisto, estos no están metidos aún para el Mundial, se meten para esta repesca final. El Egipto de Bob Bradley, el entrenador norteamericano, lo ha hecho realmente muy bien, ganó Mozambique, se mete en el playoff final. Ahí está su eterno rival, la selección algeriana, que, insisto, la rivalidad Egipto-Algeria es una auténtica locura. Estará Costa de Marfil, muy solvente los marfileños, en el grupo donde queda eliminado Marruecos, y en espera de que pase, pues estamos esperando qué pasa con Túnez y también qué pasa con la selección de Etiopía. Lo bueno es que los otros 5 grupos, 4 se van a decidir en la última jornada con duelos directos entre el primero y el segundo. Auténticas finales, algunas desequilibradas. Por ejemplo, hay un Nigeria-Malawi en Nigeria, que si Nigeria empata ya se mete, pero habrá algún partido maravilloso, como por ejemplo este Ghana-Zambia, en que uno de los 2 se queda fuera, se juega en Ghana, el empate le beneficia a Ghana porque Zambia sorprendentemente empató en la última jornada, o por ejemplo un Camerún-Libia, en que Camerún tiene que ganarse, sí, en casa. Si Camerún no gana en casa, Libia, será Libia la selección que se mete en la fase final. Estos 10 equipos que jugaron un playoff, que será, insisto, pues una auténtica locura, porque solamente 5 van a meterse en el Mundial de Brasil 2014.
Lo sabremos en septiembre, cuando acaban estos grupos, y después las eliminatorias, octubre y noviembre, cuando son las fechas también de los playoffs. Ahí tendremos la eliminatoria definitiva para saber quién se clasifica en esta fase de clasificación de África, que es tan dura y tan exigente. Muy bien, Tony, pues lo hemos explicado, yo creo que bien. Hemos dejado el panorama de Asia y África resuelto. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
A ritmo de fútbol nos movemos. Ahora vamos a ir a Sudamérica. Bueno, a Nueva York con Ariel Judas.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.
Nueva York, nuestro colaborador Ariel Judas, que siempre habla aquí de fútbol sudamericano. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Copa Confederaciones, sí. El descenso del Rojo de Independiente, un equipo clásico en Sudamérica, también de la fase de clasificación para el Mundial en CONCACAF. Muchas cosas. Vamos a empezar, si te parece, por Brasil y por México, que están inmersas en la Copa Confederaciones, Ariel. Han jugado sus primeros partidos y quería valorar un poco contigo cómo han sido esos primeros partidos en la Copa Confederaciones, empezando por el de Brasil, que ganó 3-0 a una Japón demasiado tímida. No sé si ha habido incluso críticas en Brasil, por cierto, país que lo estamos viendo durante las últimas dos noches, está inmerso en una red de protestas en la calle en todo el país. El fútbol es secundario, por supuesto, pero no sé si se ha criticado un poco a la selección por su juego o por el 3-0 o se ha olvidado eso un poco, Ariel.
Creo que hay un poco de todo, ¿no? Ha habido el análisis que siempre está en la prensa brasileña, que tiene sectores o representantes muy muy críticos con la selección y muy justos con la valoración que hacen del trabajo de jugadores y cuerpo técnico. Ese sector de la prensa indica que todavía falta, que es bueno comenzar con un 3-0 en una competición que se juega en casa, pero que, bueno, que al equipo todavía le falta bastante. Japón contribuyó, creo que, bastante al resultado del partido inaugural, y hay otro sector, el más populista o el más el de ventas más masivas y de consumo más masivo, que por supuesto se ha subido al carro de la victoria en el partido inicial y que está lanzando a Brasil ya como firme candidato, que lo es, aunque hubiera jugado mal, a ganar esta Copa Confederaciones. O sea que hay un poco de todo, como ocurre en un país grande con Brasil, con tantos medios aparte de comunicación que se dedican casi pura y exclusivamente al fútbol.
Bueno, tiene que mejorar mucho en el juego Brasil, ¿eh? Creo que en eso estamos bastante de acuerdo. También en Brasil hay, bueno, una opinión generalizada, más o menos generalizada, digo, sobre que Lucas Moura podría jugar delante de Hulk en el once inicial, pero bueno, son debates que iremos resolviendo durante el torneo. Peor, bastante peor, está la cosa dentro de México, Ariel, porque me comentabas el otro día que después del primer partido, de la derrota inicial contra Italia, hubo incluso jugadores que en zona mixta se atrevieron a criticar el planteamiento del entrenador o la falta de valentía que tuvo el equipo durante el partido, cosa que depende directamente del entrenador. El ambiente es bastante raro y bastante malo dentro de esa selección, ¿no?
Absolutamente. Después de la derrota contra Italia, figuras claves de la selección como Chicharito o Giovanni Dos Santos no hablaron o directamente dijeron, prefiero ahorrarme el comentario, sobran las palabras después del partido que hemos hecho, y quien fue muy duro es Carlos Salcido, el veterano de la selección, el referente, digamos, del plantel, que ha dicho que la selección salió a jugar contra Italia con miedo. Eso fue directamente un ataque al chanteo del entrenador José Manuel Chepo de la Torre, que vive muy malas horas en este momento en Brasil, en esta Copa Confederaciones, y que a medida que pasan los días nos vamos enterando un poco más de qué es lo que ha pasado en las últimas dos semanas en la selección mexicana. Sabemos, por ejemplo, de acuerdo con lo que comentan medios serios de México, es que tras el partido ante Panamá, el último que jugó México por la clasificación en CONCACAF, de la Torre estuvo a punto de no subir al avión, estuvo realmente muy cerca de ser cesado, prácticamente en el Estadio Azteca, para que no viajara a Brasil en la Copa Confederaciones, y que alguno de sus ayudantes, probablemente Luis Fernando Tena, se hiciera cargo de la selección absoluta. No olvidemos que México, como casi todos los veranos, está jugando una doble instancia. Está en Brasil físicamente jugando la Copa Confederaciones y además ha adelantado un partido de la clasificación en CONCACAF, que se resuelve esa jornada 6 esta semana, y dependiendo de los resultados, México podría llegar al partido ante Brasil en la Copa Confederaciones fuera de las posiciones de clasificación al Mundial, incluso fuera de la repesca, del repechaje contra Nueva Zelanda.
Para situarlo tal y como está, porque creo que no vamos a volver a tener partidos hasta septiembre de la zona sudamericana, de la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, dejamos, Ariel, a Argentina, a Colombia, a Ecuador y también a Chile en puestos de acceso directo al Mundial, y Uruguay, de momento, está quinta, ocuparía el puesto de esa repesca contra el equipo asiático, ¿no?
Sí. Uruguay, que se impuso a Venezuela, igualó en puntos con Venezuela, pero tiene mejor diferencia de gol el equipo oriental, el equipo uruguayo, y esa victoria justamente ante la Vinotinto Domicilio le vale hoy por hoy para, bueno, para estar al menos con algo de vida en la eliminatoria sudamericana. Se vienen partidos realmente muy complicados en Sudamérica para definir ese cuarto y quinto puesto. Las tres primeras posiciones creo que están bastante claras para Argentina, Colombia y Ecuador. Vamos a ver quién queda primero, segundo y tercero, pero no creo que eso se modifique mucho. Un importantísimo repunte, lo habíamos hablado ya en programas anteriores, de Chile desde la llegada de Sampaoli, que lo ponen hoy por hoy clasificado de manera directa al Mundial. Y por ejemplo, solo para ir previendo lo que puede pasar en septiembre, en la jornada 15, el viernes 6 de septiembre, tenemos un Colombia contra Ecuador, o sea, ya hay definición por la punta, un Paraguay contra Bolivia, que no se juega mucho, pero luego un Chile-Venezuela, que sí se juega muchísimo, y un Perú-Uruguay, que prácticamente es la última oportunidad para los dos equipos de tener aspiraciones de no solo entrar a los cuatro puestos de clasificación directa, sino de al menos luchar por ese puesto en la repesca contra un equipo de Asia.
Y para terminar, Ariel, manda la actualidad de las selecciones ahora mismo, pero es que ha habido torneo en Argentina y hay, aparte de la celebración de la alegría de Newell's, hay un nombre propio, que es el Club Atlético Independiente de Avellaneda, que es un equipo, lo hemos dicho durante todo el año prácticamente en el programa, es un equipo muy laureado, el que ha ganado más Copa Libertadores, 7 títulos de Copa Libertadores, y es, lo que estaba medio anunciado se ha confirmado. Independiente se va a segunda división por primera vez en su historia, ¿no?
Sí, hay que poner las cosas en claro. Es muy triste que Independiente descienda, pero es absolutamente merecido que Independiente descienda. En toda esta última temporada nunca salió de las posiciones de descenso, o sea, nunca, por más esfuerzo que hizo, nunca estuvo fuera de los tres o cuatro últimos puestos, o sea que de alguna manera lo tiene merecido deportivamente, lo tiene absolutamente merecido este equipo, que no solo este último año, sino en las últimas tres temporadas viene sumando malas decisiones, malas contrataciones de técnicos, jugadores que llegan y que no cumplen de acuerdo con las expectativas, y venta de posibles jugadores que si se hubieran quedado en Independiente tal vez hubieran hecho un poquito más por el club en este último tiempo. Y Newell's dejó prácticamente facturado el título de Liga. Si esta semana en el partido que tienen que completar Estudiantes y Lanús, que se suspendió por incidentes gravísimos de violencia y que Estudiantes ganaba 2-0, si Lanús no consigue ganar ese partido a mitad de esta semana, restan 45 minutos de juego, Newell's será campeón del torneo final. El Tata Martino, que llegó para salvar a un Newell's que estaba en una situación muy muy parecida a la de Independiente hace un año, no solamente lo salva, sino que lo saca campeón y sigue vivo en Copa Libertadores. Tiene un montón de opciones todavía el equipo rosarino en estos últimos meses de la temporada 2012-2013.
Estamos viendo que Newell's está haciendo un temporadón, el equipo del Tata Martino, que ya hemos dicho, no, todavía no es oficialmente campeón a la hora de grabar este programa, pero está muy cerca de serlo en el torneo argentino. Muy bien, pues completo repaso. Muchas gracias, Ariel. Hasta la semana
que
viene. Un
abrazo, Fernando.
Gracias, un abrazo. Hola, señor productor de este programa, Antonio Pérez del Chato. Muy buenas.
Hola, señor director.
Se lo pregunto siempre, pero que usted es mi termómetro del ánimo, ¿no?
Me ha gustado mucho el programa.
No le he hecho la pregunta todavía.
Ya, pero me lo imagino.
¿Le ha gustado a usted el programa de esta semana?
118 programas.
soy un poco previsible ya, ¿no?
Poca sorpresa ya, pero bueno, todavía. Y como la canción de hoy. Ya sabes, eso nunca lo sabes. Hoy toca esto.
Mira, a ver. Miudius Duseo, eso digo yo. Me lo estoy viendo venir.
Tenemos todos la cabeza.
Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama.
Que los oyentes podrán suponer que es una letra con mucha profundidad filosófica.
Siempre es, ya sabes que yo busco siempre la profundidad filosófica ante todo.
Sertanejo, no había otra cosa para poner relacionado con Brasil, ¿no?
No, ya sabes, he cogido una cualquiera y esta me ha gustado.
Y esta te ha gustado.
Como vale. Yo no sé portugués tampoco, no como tú.
No, sí, no tiene que ver con saber portugués o no, tiene que ver con el gusto musical. con algún tipo de gusto. Bueno, da igual.
La agenda va de la Copa Confederaciones, se juega en Brasil.
Muy bien.
Se juega en Brasil este verano, así que vamos con ello, con esta gran sintonía. El miércoles
vamos
a las 9, Brasil-México, a las 12, Italia-Japón. El jueves a las 9, España-Tahití. A ver cuántos goles pueden caer ahí. A las 12, Nigeria-Uruguay. El viernes comienza el Mundial Sub-20 y España debuta contra Estados Unidos a las 8 de la tarde. Un Mundial que yo creo que va a estar muy bien, a ver si la cantera española sigue triunfando como lo está haciendo. El sábado a las 9, horarios unificados de la Copa de Confederaciones, Japón-México y Brasil-Italia, partidazo. Y el domingo a la misma hora, a las 9, España-Nigeria, Uruguay-Tahití.
Muy bien, pues empieza el viernes el Mundial Sub-20, ¿verdad?
Eso es.
Y el lunes de la semana que viene, esta vez sí el lunes, volvemos al horario habitual, todos los lunes. El lunes de la semana que viene veremos cómo ha empezado ese, hablaremos de ese Mundial Sub-20, a ver cómo
ha
comenzado.
Muy bien, pues ahí estaremos.
Muy bien, gracias, Chato.
Hasta luego.
Bueno, ha sido de forma excepcional, ¿eh? Martes de forma excepcional. La semana que viene This is Football vuelve a su día habitual, que son los lunes. Nos quedan dos programitas, ¿eh? Todavía para terminar la temporada. Que disfrutéis del Mundial Sub-20, de lo que queda de confederaciones y del fútbol, como siempre os decimos. La semana que viene más. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.